Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off, aquí en Radio Duna.
Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Te extrañamos ayer.
Yo también a ustedes.
Te extrañamos ayer. Don Matías,
buenos días. No nos extrañamos. Buenos días, Nicolás Consuelo, bienvenido a todo este día viernes.
Sí, algo le pasa a la imagen, don Ismael.
Viernes chico.
Oye.
Viernes grande.
Inmenso.
Miércoles, viernes.
No, esto es una cosa de loco. Oye.
¿Cómo le están los tacos? Vamos a ver si tratamos ese tema más adelante.
Sí, sí,
vamos a ver. No sé si les conté yo a usted ayer, porque uno ya se. Me voy a repetir, si usted avisa, si uno se está repitiendo. Deberíamos hacer un acuerdo entre nosotros. A ver, levantar el dedo si está repitiendo.
La orejita.
Es que ¿te acuerdas, conversé con un operador de.
Se me había olvidado la orejita de la corbata.
Conversé con un operador turístico de Valparaíso, Viña, Concón, Reñaca, esa zona que es muy grande,
sí.
Y me contaba que la gente está tendiendo en estos fines de semana a irse jueves en la mañana y volver sábado por los tacos. Y es lo que significa eso, el costo para el consumo de bienes y servicios, sobre todo servicios más bien.
Es un día menos.
Y dos días menos.
En el fondo,
de
claro.
De jueves a sábado. Es un muy buen fin de semana con mucha gente, pero no pasa a ser fin de semana largo, con dos noches menos.
Sí.
El costo que te podría tener. Bueno, a ver si más adelante le echamos ese tema, pero hay bastantes más.
Sí. Oye, ayer me comentaron, yo no pude hacerlo, me lo perdí, lamentablemente. Es mi rito diario, pero no pude escuchar nada personal.
En la tarde,
pero es mi tortura diaria. Tú sabes, uno se somete a cierto.
Uno ofrece
penitencia, claro, y en este caso ofrezco escuchar a Matías, y lo que se compensa, por cierto, con escuchar a la mejor sociedad. Pero en fin. Oye, pero me contaron que había estado muy interesante el análisis que hacían ustedes sobre el tema de los hallazgos de la Fiscalía Nacional Económica. El tema de los textos escolares.
Sobre todo como la idea, uno dijera, hacer una analogía, como la idea de legislar para entrar a la profundidad del tema, que lo van a hacer de aquí a marzo, abril. ¿Por qué yo creo que lo adelantan? Da las razones por las cuales van a meterse a investigar. Yo creo que lo hacen ahora, porque si sale el estudio en marzo, abril, y ellos suponen que va a salir con cierto escándalo, que no pase lo que. Uy, ¿por qué no lo dijeron a fines del año pasado? Porque este es el momento donde probablemente los colegios están haciendo las listas. Este es el momento donde los colegios pueden pegarse el cachofazo de no repetir una práctica que viene hacia atrás que tiene ribetes de escándalo. Algunos datos, algunos antecedentes. Por ejemplo. Gasto total Chile en. Estamos hablando de textos, no cuadernos ni lápices. No toda la lista.
Textos escolares. Que cada vez usan menos.
Exactamente.
No crea.
160 millones.
Todavía tengo el Santillana. Todos los Santillanas circulan por mi hogar.
¿Sí? ¿Pero se usan?
Sí, cierto.
Ah. 116 millones de dólares. Entre público y privado. Y más o menos la mitad y mitad. 116 millones de dólares. Perdón. El 88% de las licitaciones, dos editoriales. Diferencias en textos de la misma editorial que no dice exactamente, así que yo debo suponer que son libros en calidad de papel o en diagramaciones más modernas, pero en fin, pero de contenidos similares, dice, de la misma editorial, en promedio, la diferencia es de 29 veces. 99%, 29 veces lo que paga el sistema privado versus el público. Hay casos en que llega a 43 veces. Se ponía un caso de un libro que costaba en la misma editorial 899 pesos y ese mismo libro que se lo venden al privado en 32.400 pesos.
Es como el efecto Cenabast, pero aplicado a los libros.
Exacto. Iba a decirte exactamente lo mismo.
Bueno, con la diferencia que aquí tú tienes todo el sistema público y la educación pública con los libros comprados a través del mayorista, por lo tanto, en teoría, no son los sectores más vulnerables los que tienen que pagar 40 veces más, pero sí la clase media.
Tremendo, claro.
Y fíjate y que. Y bueno, ¿para qué decir?
Por casualidad, ayer teníamos invitado a Tomás
Recursos.
Teníamos invitado a Tomás Recat de casualidad para la segunda parte del programa y hablamos de otros temas, pero le tocamos porque ellos tienen hace 10 años en Enseña Chile una expertise muy grande en estar justamente en colegios. Y tienen a todos sus profesores allí, ellos mismos. Y nos decía, consideren además que cuando un colegio es vulnerable y tiene menores rendimientos, está 2 años más atrás. Por lo tanto, se está gastando en libros que no se pueden usar porque los niños no están en esa materia. Es decir, todos los libros, o muy buena parte de los libros que van a los colegios municipales, o con el particular subvencionado, quedan cerrados no por voluntad, es porque si pasa fracciones, sexto básico, según el programa, y está el libro de fracciones, por muy bueno que sea el libro, los niños todavía no llegan a las fracciones. Por lo tanto, de poco sirve tener el libro. Bueno, cifras increíbles, que usted la puede leer con más profundidad, pero las que les doy yo creo que son muy preliminares y no va mucho más allá. Esto es parecido a los estudios que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica en notarios, que son, más que acusaciones directas al tribunal, son estudios de mercado que hace.
Sí, a mí me llamaron la atención, bueno, tres cosas. Uno, yo dije, alerta Joaquín Lavín, alerta Joaquín Lavín.
Sí.
No,
¿tú crees librería que, popular,
tú,
librería
¿tú crees
popular.
Que él, ¿tú crees que él no lo vio antes, Deo?
Sí, tú ya estoy estos son, un kilómetro atrás de Joaquín Lavín. Lo otro que dije, me llamó la atención el estudio de la Fiscalía Nacional Económica porque no veo por dónde estaba la colusión. Me parecía más como un estudio tipo CERNAC.
Sí,
o sea,
más, mucho más CERNAC que FNE, totalmente.
Y ahí, o sea, vino, entrada, y ahí vino la maldad a barreras de entrada.
Dice, bueno, dice que ven barreras de entrada y que, en la competencia y,
por
de la editorial.
Y por lo tanto, efectos de justificarla, de justificar eso, es que muestran este estudio que tiene más cara de CERNAC que de otra cosa, digamos.
Claro, porque ahí vino la periodista mala onda que habita en mí.
¿En serio? No, eso no existe.
Y dijo, igual el subrogante quiere
aprovechar un rato.
No, quiere visibilidad.
Su minuto fama, su minuto fama.
No, no lo digo por fama. Quiere seguir en el cargo. Yo tengo muchísimo respeto por la FNE. Yo creo que todo este país tiene respeto por el trabajo de la gente de la Fiscalía. Pero dije, mira, igual aprovechar, tener visibilidad, poner temas ciudadanos arriba de la mesa, considerando que estamos buscando, además, haremos, dijo la mosca, al titular de la Fiscalía.
Sí, pero este él es un continuador, era el segundo de Felipe Larrazábal, y este es un equipo, es una forma de trabajo que viene haciendo la Fiscalía hace un tiempo. Me tocó conocerlo por conversar con una persona. Ustedes saben, por ejemplo, que economistas jóvenes recién salidos de la universidad con sus posgrados y sus cosas, la Fiscalía Nacional Económica es de los lugares más apetecidos para trabajar y más difíciles de quedar para los economistas, sí, con mejores rendimientos en la universidad, en las mejores universidades de Chile.
Y al revés, es un paso también, como ciertos lugares,
por el prestigio,
como ciertos lugares clave para poder tener puntaje para becas para
además,
salir.
Además, sí, la FNE. Claro, sí. Pero el prestigio de trabajar ahí.
Y Ministerio de Hacienda también.
Vasco Central.
Claro.
Ahora, bueno, el equipo. Todos lugares en los que además, afortunadamente, lo digo afortunadamente, se paga bien.
Y súper buena calidad, sí, de profesionales.
Exacto. Total.
No, por eso. Pero es que una cosa, ¿te das cuenta que una cosa trae a la otra? Verdad. O sea, están puestos los incentivos correctos, se paga, la remuneración es razonable, más que razonable, y eso genera un círculo virtuoso. Eso,
bueno, fíjate que en la revisión de la Fiscalía Nacional Económica también da cuenta de una industria hiperconcentrada. En los últimos 3 procesos de licitación, 4 editoriales se adjudicaron los procesos. Y están concentrados un 88% en SM Chile y Santillana. O sea, está hiperconcentrada. Y dentro de lo concentrada, está subconcentrada en 2 además.
Y luego, cuando no es licitación pública, cobran el ojo de la cara.
Ahora, esto tiene una responsabilidad, sin duda, la autoridad tiene una responsabilidad, pero cada colegio también la tiene. Y muchas veces se va parchando esto con fórmulas como más domésticas que hacen las ferias de los libros usados. Es porque, en promedio, muchachos, escuchen bien, en promedio, en textos escolares, lo que se está gastando por familia, por niño al año, es promedio, 160.000 pesos por niño. Una familia de 3 niños llega a marzo, sencillamente le llega un balde de agua fría enorme. Por lo tanto, las cifras dan para que se inicie este Fiscalía Nacional Económica, este estudio, que lo vamos a conocer en marzo o abril.
Yo conozco casos de colegios, todos conocemos casos de colegios caros, pagados, que se hacen bolsas de libros, que los libros de un año se los entregan los otros, y que se buscan maneras, sí, porque efectivamente, no, a lo que me refiero, es un ítem. Es un ítem, por eso te digo. O sea, no solo estamos hablando de sectores medios bajos. 8:13. Tomamos contacto con el ministro de Salud, el doctor Emilio Santelices. Doctor Santelices, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Nicolás.
Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra. Estamos a este lado del teléfono.
Consuelo, Matías, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted? A ver, ministro, ustedes hicieron anuncios ayer, más bien el presidente de la República los hizo. ¿Cuál es el resumen de lo distinto respecto a lo que hoy día se está legislando en el Parlamento?
Bueno, nosotros tenemos un diagnóstico que es compartido por la población, en el sentido de que las ISAPRES hoy día han sido superadas por una necesidad de la población de no tener discriminaciones, por ejemplo las mujeres, por el hecho de estar en edad fértil, tienen primas 2 a 3 veces superiores a los hombres. Las personas mayores, en el transcurso de la vida, cotizan el ISAPRE y finalmente los planes suben a tales niveles que tienen que ir al FONASA. Los recién nacidos también tienen primas más altas. Es decir, ahí hay un tema a corregir, las personas no se pueden mover entre ISAPRE. Todos esos problemas que finalmente han derivado en la judicialización del sistema han llevado a que nosotros vayamos a presentar este proyecto de ley que corrige desde su origen este problema. Es decir, se le pone término, como lo ha dicho el presidente, a la preexistencia, se genera la movilización al interior del sistema y se corrigen las discriminaciones que ya le describía. Y eso es fundamental, es un cambio que nos permite avanzar en un sistema que lo va a hacer mucho más realista y moderno de cara a las necesidades que la gente está manifestando.
Ministro, permíteme, corríjame si me equivoco, pero en algún minuto yo le escuché a usted o a alguna alta autoridad decir que por supuesto que había que hacer algo en materia de ISAPRE, pero que era menos del 10% de los chilenos estaban, y entiendo que bastante menos, estaban en un ISAPRE y que por lo tanto no había que exagerar con el tema. ¿Por qué resucita el tema de esta forma?
O sea, la población que está en el sistema ISAPRE efectivamente alrededor de 15-17%, dependiendo del periodo que miremos, son 3,5 millones de personas que se ven afectadas por la incertidumbre financiera que el sistema les provee. Y nosotros no solamente estamos mirando cómo avanzamos en esta línea, sino también en una modernización del FONASA para hacerlo también como siendo el seguro principal de la mayor parte de los chilenos, 85% está en FONASA, 80-85%, hacerlo mucho más robusto y generar mayor protección financiera en salud de toda la ciudadanía.
Pero ministro, en el fondo ustedes lo que plantean, ya que usted menciona el tema FONASA, ustedes lo que plantean es eliminar las preexistencias. Habría que ver cómo hacerlo, en fin, etcétera, pero ustedes plantean eliminar las preexistencias. Ahora, es un hecho que eliminadas las preexistencias, la probabilidad de que quienes, por ejemplo, hoy día están en el sistema público, están en el sistema, en FONASA, al tener el diagnóstico eventualmente de una enfermedad de alto costo, se afilien a un ISAPRE, no haya posibilidad de rechazarlo, y eso termine eventualmente en que se produzca una migración del sistema público al sistema privado, con un diagnóstico ya establecido, que sin duda, de no existir preexistencia y no existir compensación a la preexistencia, probablemente lo que haría sería hacer colapsar el sistema privado de salud.
Claro, lo que ocurre es que nosotros tenemos que presentar un proyecto de ley que dé cuenta, en primer lugar, de estos objetivos que son compartidos por todos los sectores, incluso por la industria y por toda la ciudadanía, desde luego. Y lo que estamos planteando es el modelo de llegada, es decir, nosotros tenemos que tener en un tiempo inmediato resuelto este tema de esta manera. Y eso es lo que estamos diciendo en el proyecto de ley. Pero, por cierto, como en cualquiera profundización de política pública de esta envergadura, tiene que haber un periodo de transición en donde se tomen los adecuados resguardos para que situaciones como las que usted señala no se produzcan. Y por otro lado, para que se vaya produciendo un ajuste de la industria de tal forma de que el camino para la solución definitiva no genere incertidumbre a las personas. Y eso también está contemplado. Pero hoy día lo que estamos planteando, mire, esto es lo que nosotros tenemos y el país necesita para resolver estos temas que hoy día están llevándose a los tribunales.
Ministro Emilio Santelices, le habla Matías del Río, muy buenos días.
Hola, Matías.
Si es que se terminan las preexistencias y se terminan los planes diferenciados según el riesgo, porque no olvidemos que esto es un sistema de seguros, ¿habrá aseguradores privados que digan la verdad que el negocio saca la cuenta y el Excel le empieza a dar rojo? Y como no es el hogar de Cristo, sino que son prestadores privados que tienen un fin de lucro, que se les ha permitido hacerlo, muchos de ellos probablemente van a querer dejar el sistema porque no les va a parecer rentable. ¿Cómo se van a generar los incentivos para que haya prestadores que les interese estar si es que no se les limita al final los precios? Porque eso es una limitación de precios cuando ellos establecen los costos que tienen los servicios que van a prestar.
A ver, aquí tenemos que entender que nosotros estamos avanzando hacia un modelo de aseguramiento que es el que en países más desarrollados ya tiene historia, de tal manera que de parte de los distintos actores aseguradores es difícil que uno pueda visualizar ese tipo de comportamiento. O sea, y de hecho hemos iniciado conversaciones para compartir estas diseño ahora, una vez que ya lo hemos desarrollado en estos 7 meses, con las aseguradoras, y la verdad es que han aparecido preguntas o alcances que todos son bienvenidos para poder afinar la propuesta. No obstante, pudieran ellos ver un escenario distinto, no hemos percibido ese tipo de reacción. Y por otro lado, hay que entender que hoy día el mercado asegurador chileno en gran parte también está representado por consorcios internacionales, que este modelo sobre el cual estamos trabajando forma parte de muchos otros países donde ellos son actores.
Ministro, ¿cuánto costaría en el modelamiento que están haciendo ustedes el plan universal? Evidentemente que depende del prestador que me ofrezca la ISAPRE y eso lo encarece mucho, o me voy a uno más barato. Pero ¿cuál es la base sobre la cual se está trabajando para este plan universal de salud?
Bueno, nosotros hemos hecho simulaciones con lo que hoy día pagan los usuarios con distintos escenarios, y aquí no se produce un gran salto en ningún sentido, con lo que hoy día las personas están pagando. O sea, aquí, al contrario, el modelo y la forma como está concebido genera incentivos al mejor uso de los recursos. Uh-huh. Es decir, cuando nosotros lo que estamos diciendo, los incentivos están puestos de tal manera que el asegurador tenga que buscar un prestador que no estimule el consumo innecesario de salud, sino muy por el contrario, que resguarde las mejores condiciones de salud, estamos poniendo incentivo en la línea correcta, que es estimular la prevención. Uh-huh. Y eso siempre en salud es de menor costo, en el corto y en el mediano plazo.
¿Y cuánto creen ustedes que podría costar en promedio un paquete de salud o un paquete tipo de plan universal? Para tener una referencia, así más o menos.
Va por un lado está el costo del plan universal y por otro lado está el precio. El precio es el que el asegurador vaya a poner, independiente de si tenemos el plan universal es único para todas las personas, y el precio va a estar determinado por dónde yo adscribo a que la aseguradora me disponibilice la prestación. Uh-huh. Si el plan universal, que es para todos igual, lo hago en la clínica Dávila o lo hago en la clínica Alemana o la clínica Apoquindo o la clínica Las Condes.
Claro, por la... Por...
Entonces ahí va a ser un tema que el mercado es que lo va a regular, y aparece el virtuosismo en donde las personas van a tener una absoluta transparencia porque van a estar comparando peras con peras. Hoy día son más de 50.000 planes.
Ya, pero igual quiero saber como usuario, un desde.
Sí. Debía ser muy similar a lo que se está pagando hoy día. Es decir, lo que debe ocurrir acá es que con la nueva aproximación que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista legislativo, las personas no deban incurrir en gastos adicionales de los actuales, y en el largo plazo sus planes sean mucho más estables y no estén sujetos a estas alzas que se ven periódicamente y que los llevan a los tribunales.
Uh-huh. Claro, eso debería de partida solucionar cualquier reforma al sistema de salud, las alzas permanentes y lo que hemos estado viendo de precios que se inflan y los que no demandan a la ISAPRE financiando a los que sí la demandan.
Los que no demandamos financiamos a los que...
No echemos ese tema que es controvertido.
En este panel es controvertido.
Ministro, usted hablaba hablaba de que ahora se está abriendo un periodo de conversaciones, luego del análisis de los expertos y de voces que van a estar opinando. Uno de ellos es Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. Él es bien crítico de cómo se está manejando esta reforma.
Conversamos temprano con nosotros aquí en Radio Duna.
Así es, dice que se están apurando, que entrar de aquí a noviembre, la verdad es que y tiene también muchísimas dudas respecto de
financiamiento.
De financiamiento y respecto de FONASA, lo que hablábamos, de que esto no pueda significar que mucha gente de FONASA se pase a las ISAPRE.
Bueno, la verdad es que este es un trabajo que llevamos largo tiempo trabajando, o sea, como le decía anteriormente, el primer día nos constituimos con equipos técnicos, con actuarios, con especialistas, a trabajar, a hacer las simulaciones, de modo que hay un largo trabajo realizado. Cuestión que está sobre la mesa, digamos, y que hoy día el presidente anuncia, de modo que hay suficiente respaldo para lo que se está señalando, y los tiempos que parecen abreviados no son tantos. Y por otro lado, con lo que respecta a FONASA, efectivamente aquí, y yo reitero el punto, ahí hay que ser muy serio en esta situación. Aquí estamos en una reforma profunda, y por ello el llamado también a los legisladores a tomarlo con la responsabilidad que amerita, en el sentido de que aquí tiene que haber una transición muy bien estudiada, para que precisamente estos fenómenos de traslado y de arbitraje que se puedan producir de las personas, de trasladarme de un sistema a otro porque me conviene, sean acotados y no desestabilicen el sistema en su conjunto. Eso efectivamente también nosotros lo hemos contemplado, y creemos que a través de indicaciones transitorias, eso se puede resguardar, y de hecho así lo vamos a hacer.
Esto debiera tender, como dijo el exministro Mañalich antes, más temprano aquí en Duna en Punto, tender a un gran sistema de garantía general donde las personas puedan comprar o contratar prestaciones complementarias de salud, pero básicamente, como yo lo entendí, no la dijo así, pero casi un pilar enorme donde estemos la gran mayoría de los chilenos. ¿Tiende, le dan los números a usted para eso?
Bueno, aquí efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de avanzar a un plan universal en el sistema ISAPRE, pero por otro lado también modernizar FONASA, en esa modernización de FONASA, hoy día en cierta manera tenemos una cobertura y un plan universal, que es cómo se entregan las prestaciones, que hay que mejorar las coberturas propiamente tal, porque en la modalidad de libre elección las coberturas a veces están más agotadas. Si nosotros miramos esto en un horizonte inmediato y se genera también esta modernización del FONASA, efectivamente vamos a llegar a una gran convergencia, que ambos sistemas van a contar con este plan universal. Y ahí ya podemos instalar una conversación cómo se pueden generar transferencias naturales entre uno y otro. Pero una vez que hagamos esta transición y estos cambios que estamos apuntando en la ley de la ISAPRE, y por eso es muy importante que la discusión se centre con una mirada de largo plazo, que nos lleve a consolidar un sistema en donde todos los chilenos tengamos un plan universal, independiente de la fuente a través que nos financiamos, si es FONASA o es la CISAPRE. Y ese camino nos lleva en el sentido que señala el ex ministro Mañalich, efectivamente.
Ministro, una última pregunta. Ayer también el ministro Mañalich fue muy crítico de las declaraciones del Superintendente de Salud respecto a la regulación o inclusive prohibición de la existencia de pólizas de seguro de vida con planes complementarios de salud, y habló que afectaría a 6 millones a 6 millones de pólizas, y que es más, debía pedir disculpas el Superintendente.
¿Cuál fue no me queda clara cuál fue la crítica?
Entiendo que ayer lo que plantea el ex ministro Mañalich es que ayer el actual Superintendente de Salud afirmó que debía regularse o inclusive prohibirse la existencia de pólizas de vida complementarias, digamos, y que finalmente eso era era algo inaceptable y que debía pedir disculpas al Superintendente.
Ya, bueno, yo voy a buscar cuáles son los registros de que haya dicho el superintendente, pero hoy día nosotros estamos centrados en resolver lo que a las personas lo está afectando, es decir, lo que conversamos al principio, las incertidumbres que al interior del sistema ISAPRE se producen y que llegan a la judicialización. La ley va en ese sentido, y ese es el foco central de nuestra discusión. todas otras discusiones que se puedan generar colaterales no son parte de este diseño y se tendrán que conversar en su oportunidad, pero no es un tema que nosotros lo tengamos sobre la mesa ni que no hemos pronunciado al respecto, así que es un tema que tendré que revisar, pero no ha formado parte de la agenda sobre la cual hemos trabajado durante estos meses.
Ministro Emilio Santelices, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias, ministro.
Buenos días. Chao, buenos días.
8 de la mañana con 28 minutos. La sección Donald Trump del día está a cargo de Consuelo Saavedra.
Nos habíamos estado saltando la sección Donald Trump. Muy breve, profundo debate que surgió harto entre periodistas a propósito de una entrevista que dio el presidente Trump en el día de ayer. Bueno, el tema de fondo es la inmigración, el tema de fondo es cómo él evidentemente está preocupadísimo por los resultados de las elecciones parlamentarias, que son en 6 días más, a mediados de la próxima semana en los Estados Unidos, y de qué manera podría eventualmente perder el control de alguna de las cámaras. Eso es lo que está en juego. Se ha planteado que esta elección es casi como un plebiscito sobre Donald Trump. Está yendo mucho a concentraciones, a meeting, recorriendo el país como si fuese realmente una campaña presidencial. Y dio una entrevista en el día de ayer. Sabemos cómo él, entre otras cosas, ha estado utilizando la Gran Caravana de los inmigrantes hondureños. Hay mucho debate respecto del origen de la caravana. Discutíamos la otra vez con Nico sobre quién la financiaba, por qué había ocurrido. Hay teorías conspirativas, obviamente, en internet de que es George Soros el que está financiando la caravana. En fin, pero el presidente Donald Trump,
por eso le mandaron bomba,
sea cual sea el origen de la caravana, la está convirtiendo en un tema de campaña, y en ese sentido dio una entrevista a un sitio bien raro que se llama Acción. Y dio una entrevista diciendo que iba a mandar soldados a la frontera.
5.200 soldados, y la última cifra que uno vio de esa caravana humanitaria es de en torno a los 7.000. Ponle 8. Es decir, le va a poner prácticamente un soldado por cada inmigrante. Para que ahorre costo, hay muchos niños, así que mande como con 500 va a estar.
Pero que los mande desarmados, ojalá.
Para que ahorre costo, digo yo, Trump. Pero,
y también
pero,
que ahorre costo, que los mande desarmados.
Una etapa que había en New Yorker que sale Halloween y sale Trump. Y los niños arrancando, pero despavoridos. Porque no es primera vez que las políticas de Trump anti-inmigración atacan directamente a los niños, que saben que es donde duele.
Y no es primera vez que el New York quiere...
No, está bien.
Ironiza sobre
y Trump, respecto de los niños, el debate que ocurrió ayer es si los periodistas debieran, al citar al presidente Trump, decir que las cosas que dice son mentira o no son precisas o qué. A propósito de esta misma entrevista, que él dice que quiere cambiar por reglamento el ius solis, que las personas que nazcan en Estados Unidos sean automáticamente ciudadanas estadounidenses y por lo tanto accedan a todos los beneficios. Porque en la entrevista él dice dos cosas. Uno, que lo puede cambiar por reglamento. Todos los expertos dicen que en realidad es un derecho constitucional de la 14 enmienda. Y lo otro es que él hace una afirmación respecto de que Estados Unidos es el único país que tiene esto, ¿ya? Y rápidamente, que si uno escucha eso, dice al tiro, no, Estados Unidos está lejos de ser el único país que da ciudadanía al que nace en su territorio. Bueno, en la práctica son más de 30 países. Y bueno, está todo el debate si la gente va a Estados Unidos a tener guaguas para acceder a los beneficios, luego se va, o realmente quiere comenzar una vida. Imagínense los parlamentarios, hay 53 parlamentarios que son nacidos de hijos de inmigrantes en los Estados Unidos. Y entonces el debate entre los periodistas, de hecho la AP bajó su titular que circulaba por Twitter ayer, porque era una cita, entre comillas,
que se da por verdad. Claro, o sea, la posverdad en las declaraciones. Entonces, es interesante.
Es súper interesante. ¿Qué tiene que hacer el periodismo cuando el presidente de tu país, basta con citarlo, o uno debiese darle una vuelta de tuerca más a eso y citarlo, pero decir inmediatamente que no es preciso lo que está diciendo el presidente en este caso?
Los titulares con asterisco, vamos a empezar a ver, con claro, bajada, sí. El presidente dijo ta, 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 pero ojo, lo que dijo no es verdad, pero esto es lo que dijo.
Claro, explicitarlo.
Chequeo antes de publicar.
Sí, y era bien interesante comparar los titulares, cómo habían ido evolucionando durante el día a propósito de este debate que se había dado.
¿Él no se vería afectado por esa misma ley o con ese mismo reglamento que quiere cambiar? ¿Él no es nacido en Estados Unidos, hijo de inmigrante? Ahora habría que ver si un inmigrante... Sí, me entiendo que su padre no fue inmigrante, que él llegó, que Trump nació en territorio norteamericano.
La biografía de Trump no es muy fuerte.
Bueno, sería divertido, sería una paradoja. Y probablemente no sería yo quien la descubriera.
En todo caso, su mujer tendría un problema grave.
Claro.
Bueno,
su mujer no nació en Estados Unidos.
Ahora, lo que pasa es que si uno va al triple clic, probablemente es inmigrante ilegal que tiene hijo en Estados Unidos.
Ahí está la diferencia, claro.
Ahí está la diferencia.
En ese momento, quién sabe cómo eran las regulaciones de legalidad o no legalidad.
Claro, claro.
Pero si no es su caso, pegan el palo. Hijo de extranjero nacido en Estados Unidos que termina siendo presidente de Estados Unidos. O sea, ese es el emblema Obama, el emblema de la oportunidad del ciudadano gringo. Y este señor la quiere ir podando por razones que yo creo que campañeras 100%.
El programa es de, acá está la precisión, de HBO, Axios on HBO. Ahí fue la entrevista.
Los malos incentivos de una campaña electoral que te hace, probablemente está hipermedido que esto le sirve en su público duro, el ser tremendamente
duro,
estaba buscando un sinónimo.
Esto es un derecho de 1866, brígido
con los inmigrantes, los niños y los que
8 de la mañana con 34 minutos.
Te pusiste brígido.
No me interesa censurarte.
Te pusiste brígido, ya.
Paga la pega.
No importa si quieres.
8 de la mañana con 40 minutos, está con nosotros el ministro de Obras Públicas subrogante Lucas Palacios. Ministro, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola Nicolás, hola Consuelo, Matías.
Bienvenido.
Cuando uno es su secretario, es raro que te digan ministro, ¿no?
No, ¿te gusta? No tengo problema.
Bueno, la Consuelo hizo una declaración muy fuerte, Matías. Dijo que ella tenía muchos temas para hablar con el ministro, así que...
Imposible no dejarle que vaya.
Pues se puede ir a...
Nos vamos.
Se puede tomar café.
Ya pedimos un café.
Aprovechemos el tiempo. Siempre Obras Públicas da un montón de material. Son temas interesantes, son temas que nos afectan a todos en la vida cotidiana. Ya, partamos por lo más como típico. Tacos.
En semana.
¿Cuál taco?
Va a haber, hay que prepararse.
Sí, va a haber, de todas maneras, va a haber congestión. De todas maneras, proyectamos este fin de semana 536.000 vehículos que van a salir de Santiago. Un poco menos de lo que salió para el fin de semana de Fiestas Patrias, pero con un día menos también. Por lo tanto, estamos proyectando de todas maneras que va a haber congestión. Y la verdad es que teniendo las mismas autopistas que tenemos actualmente y a la tasa de crecimiento del parque vehicular, a razón de 400.000 vehículos al año, no hay carretera que aguante.
Claro.
Entonces nosotros podemos hacer estas medidas de contingencia que las estamos expandiendo este fin de semana, pero finalmente la solución de fondo es algo que en que estamos trabajando con mucha fuerza, que es aumentar la capacidad, aumentar el número de vías, aumentar el tamaño de nuestras carreteras.
La carretera más complicada se espera que sea
para este fin de semana, la 68 y la ruta 5 sur. Ya. Afortunadamente tenemos un sistema estadístico de muchos años en que nos permite proyectar con bastante certidumbre cuál va a ser el flujo que va a existir en cada una de las pistas, y eso nos favorece para poder generar estas medidas de contingencia.
Igual hubo un debate, perdona Matías, sobre el peaje a Luca, para que la gente viaje de noche y si eso es conveniente que la autoridad lo promueva finalmente por los riesgos que implica para la conducción nocturna.
No es que estemos promoviendo que la gente viaje de noche. Lo que estamos promoviendo es que la gente pueda planificar su viaje. Lo que ocurre es que habíamos puesto este peaje a Luca en un horario que era a partir de las 7 de la mañana. ¿Y qué ocurría? Hay gente que quería planificar su viaje a las 6, a las 5 de la mañana y entonces esperaba el peaje a Luca. Finalmente lo que hacíamos era generar una congestión que no tenía ninguna razón de ser. Entonces lo que estamos haciendo, de hecho, el peaje a Luca es hasta las 9 de la mañana. El día de mañana, el día jueves, en la ruta 68, 78 y 5 sur, y eso significa que pueden salir de día perfectamente, pero no queremos generar un contraincentivo para las personas que quieren planificar un viaje y salir más tempranito.
De hecho, me pasó el fin de semana largo anterior, que era el peaje a Luca, era a contar de las 8. Yo salí muy previsoriamente, llegué un cuarto para las 8 el peaje a Angostura.
Y no lo pillaste.
Y lo perdiste.
Y lo perdí por previsorio.
Además que...
Claro. Me quedé completo, digamos.
Per se no tiene por qué ser más, si comparamos uno con otro, más peligroso viajar en la noche que de día. Per se, porque uno si va descansado... Y además que hay mucho menos autos.
Es que el día anterior fue laboral, sí, pero que la gente se acostó más tarde.
Pero habría que ver si hay más incidencia en los accidentes, la cantidad de autos que lleva la vía, o si hay luz o no hay luz. Porque a lo mejor de día, efectivamente, puedes ir un poco más despierto, pero si hay el triple de autos, las posibilidades de accidentes son más. Entonces, al final...
Bueno, Matías tiene toda la razón. Lo que es más peligroso, lo que genera más accidentes, es cuando la ruta está muy congestionada. Porque es cansador, porque existe mucho choque por alcance, hay más tensión, claro. La gente está ansiosa.
Es más fácil distraerse y
es más fácil distraerse, por lo tanto, el problema que tenemos cuando la autopista le estamos sacando el jugo, porque ya están a concho las autopistas, el choque por alcance nos genera una restricción de capacidad a menos de la mitad de las pistas. a menos de la mitad. Entonces, eso genera más congestión y genera más ansiedad todavía. Por lo tanto, el mayor riesgo es cuando existe congestión. Por eso que lo que intentamos nosotros es de que la gente se informe para intentar distribuir la carga lo mejor posible durante el día y también durante los días de salida. Y eso es lo que hemos intentado hacer con una campaña de información que la hemos fortalecido con una aplicación. Hoy en su celular, tanto para Android como para Apple, puede bajar una aplicación que se llama Planifica tu viaje, y antes de salir de su casa puede mirar la aplicación y ver cuánto se está demorando de origen al destino, es decir, el estado de las carreteras. Ahí es también super, aparecen las medidas de contingencia. Sí,
yo soy fanática. Perdón, Planifica tu viaje.cl.
¿Qué hace mejor que Waze?
No, nosotros tenemos un convenio con Waze. Tenemos, sí, es chilena.
Está sobre Waze.
Estamos en la onda nacionalista.
Tenemos un convenio con Waze, porque Waze tiene un sistema muy bueno, ¿cierto? Y
la rueda.
Exactamente, pero le hemos incorporado otra información de carabineros, de las medidas de contingencia y otra información adicional. Por lo tanto, esa aplicación.
Las recomendaciones de cada carretera.
Efectivamente,
de horarios, de precios.
Acumula todo. Acumula toda la información.
O sea, por ejemplo, Waze no sabe que a contar de X hora se va a ampliar una pista más. En cambio, esta aplicación sí lo sabe.
Así es.
El 3x1.
Lucas Palacio, subsecretario y ministro en este momento de Obras Públicas, tú dijiste que las rutas más complejas son las 68, o sea, Valparaíso y Viña,
sí,
y la 5 Sur.
Sí.
La 5 Sur en Angostura es el problema más grande, pese a que se amplió la plaza de peaje. ¿Cómo incide los avances que se han hecho en o Free Flow o más bien reconocimiento de TAG? Porque entiendo que hacia Viña o Valparaíso está más avanzado que hacia el sur, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un plan para ir habilitando estos telepeajes, Free Flow, en todas las autopistas de acceso y salida a Santiago. Ya tenemos la ruta 5 Norte, el peaje Lampa, tenemos la radial nororiente y estamos trabajando, digamos, para tener antes de abril del próximo año todas las autopistas, los peajes de acceso a Santiago habilitados con sistema de telepeaje, y vamos a seguir luego a regiones. Y eso sirve mucho para la experiencia de viaje, pero cuando la autopista está demasiado congestionada, la verdad es que es muy marginal el aporte. Porque la restricción, el elemento restrictivo es la capacidad de la autopista, no es el peaje.
No, y los eventos que ocurran.
Un
auto en pana, un choque, un camión a velocidad reducida. ¿Se prohibió la circulación de camiones este fin de semana?
No. Lo que hemos hecho es que también hemos generado un peaje a Luca para camiones de 0 a 6 horas el día de mañana, y hemos conversado, nos hemos puesto de acuerdo con los gremios para que ellos hagan un aporte y no transiten en las horas de mayor congestión. Pero no hemos generado una restricción por decreto en esta oportunidad.
Ha cambiado alargarles el...
del peaje a Luca.
Ha cambiado alargarles la devolución del 80%.
Del 80%.
Sí. Negociar con los camioneros en estos días.
La verdad es que hemos tenido, al menos la experiencia mía, una muy buena disposición de parte de los gremios de camiones y también de los autobuses.
Conversemos del puente en el canal de Chacao, que estuvo haciendo noticia esta semana porque el consorcio, no sé si sigue siendo un consorcio en realidad, porque ahora
sigue siendo un consorcio.
Hyundai no está solo.
Sigue siendo el mismo consorcio original. Ellos están buscando hacer un cambio en la estructura de propiedad, pero todavía no existe una formalización de eso.
Bueno, por la salida de los
OAS,
de OAS de los brasileños, y están pidiendo un plazo extra y además aumentando en 200 millones de dólares el precio de la obra. Eso sí. Es correcto, ¿verdad?
A ver.
Tuvimos al exministro Vitrán de Obras Públicas diciendo que la verdad es que hay que sacar a los actuales constructores del puente. ¿Cuál es la bajada que están haciendo ustedes?
Sí, mira, a ver, esto es un contrato de suma alzada. Eso significa que la constructora o el consorcio tiene que entregar una obra determinada en un plazo determinado y en un costo determinado. Efectivamente, lo que vimos en los últimos 4 años fue que tuvo varios retrasos. Lo que se está viendo ahora es justamente ver de quién son responsabilidades esos retrasos. Si es que es responsabilidad de la constructora, del consorcio, lo que procede es aplicar multa. Y si es que no, bueno, ya veremos la forma de dar los pasos siguientes. Lo que nosotros queremos hacer, Consuelo, es sacar este proyecto adelante. Evidentemente, este es un proyecto con la dificultad geológica que tiene, con la complejidad de ingeniería. Este es un proyecto difícil de sacar adelante, así como existen también otros proyectos que se van entrabando, y justamente lo difícil es sacarlos adelante, y nosotros estamos empeñados en sacarlo adelante. Este es un proyecto muy relevante para el país. Y además nos ha tocado destrabar varios proyectos que están bastante complicados, por ejemplo, el Caucao. Por ejemplo, estos mismos sistemas de telepeaje, que hace mucho tiempo que la gente los estaba pidiendo y no se habían podido sacar adelante. Por ejemplo, el GAM, el Palacio Pereira, el Hospital Salvador, el mismo aeropuerto Pudahuel, los trabajos que se están haciendo ahí estaban muy complicados.
¿Eso es una crítica política también?
Eso también es una crítica política, sí, porque es una crítica de gestión. Es muy importante sacar estos proyectos, hay que estar muy encima para sacar estos proyectos complejos adelante.
Aunque esos proyectos largos que la crítica política también puede incluir a SP1, digamos, o sea, señora 1.
Sí, lo que pasa es que aquí no hay que distinguir quién sí, quién lo hizo, quién no. Yo no voy a decir ningún nombre, pero lo que sí es importante es que con la restricción que tenemos de capacidades de infraestructura en nuestro país, lo que tiene que hacer la autoridad es sacar los proyectos adelante. Es muy fácil buscar explicaciones, justificaciones para no hacer las cosas. Siempre se pueden postergar estas cosas. Lo difícil es sacarlas adelante.
Ahora, pero en el caso específico del puente Canal de Chacao, hay una mecánica bien perversa que es típica. Una compañía empieza a tener problemas, pide más plazo, se le niega el plazo, no puede cumplir con ese plazo, se le ejecutan las garantías, desde el minuto además en que está en conflicto, el mercado financiero le restringe el financiamiento, luego se le ejecutan las garantías, se obtiene una garantía, pero finalmente la compañía quiebra, y si bien se logró cobrar una boleta, la obra no se hace. Claro, es un ciclo bien perverso, pues en general estamos hablando que la salud financiera de las constructoras de este tipo son consorcios que constituyen el efecto, son bastante débiles, digamos, en términos prácticos, y dependen mucho del financiamiento, dado que se trata de obras de largo plazo. Entonces, ¿cómo se rompe ese círculo perverso en que yo, por hacer cumplir a la letra del reglamento, lo que hago finalmente es que el proyecto se caiga?
Sí, bueno, es interesante el punto ese. Nosotros tenemos que relacionarnos con todas las empresas que hacen obras nuestras, con todos los consorcios a través del contrato. Eso está claro, ¿cierto? Y el contrato efectivamente tiene
alguna... La Contraloría podría enojarse.
Efectivamente, ¿no? Y además que es el escudo que tiene el Ministerio como para poder sacar adelante las obras salvaguardando los recursos fiscales. Eso también es muy importante. Porque, claro, todos estos proyectos que son complejos generan ciertas dudas o ciertas diferencias entre el ministerio, en este caso, y la empresa constructora. Pero, bueno, estas cosas hay que ir solucionándolas dentro del margen del contrato y dentro de los mecanismos que existen para resolver esas controversias. Aquí hay que separar dos cosas. Primero son las obras. Las obras, a partir de este año, se han aumentado su ritmo en forma sustantiva. Hoy, si uno se da una vuelta ahí por el canal de Chacao, se da cuenta que existen seis pilotes, sí. que ya están construidos de la pila central, y eso es muy sustantivo y están trabajando a toda máquina. Y eso a nosotros nos interesa, que este proyecto vuelva a tener el ritmo para que lo tengamos listo, en este caso ya para el 2023, porque ya se ha atrasado 3 años. Y en forma paralela hay que ir visualizando, hay que levantar todas estas controversias que van surgiendo y canalizarlas a través de los mecanismos que corresponde para ver cuándo corresponde o cuándo no corresponde dar alguna señal o entregar más plazo o lo que sea.
¿Tú quieres seguir con el puente?
Ahora, otro tema que es importante, sí, que mencionó Nicolás. Cuando se escribieron las bases del puente de Chacao, que a mí me tocó participar de eso, era un contrato en que nosotros reparamos mucho en la capacidad financiera de esta licitación internacional. Era un tema relevante, por lo tanto existía un filtro de entrada de la capacidad financiera que tenía que tener el consorcio. Aquí la empresa que la lleva dentro del consorcio, la empresa que tiene la mayoría, es Hyundai, que es una empresa reconocida mundialmente, que tiene bastante espalda.
¿Cuánto costaba originalmente, Lucas, el proyecto, cuando las primeras que escucharon hablar del puente Chacao?
320 mil millones de pesos.
¿Y hoy día?
700 millones de pesos. Es lo mismo, porque es un contrato de suma alzada. El primer pago que se ejecuta a partir de este contrato debiera ocurrir este año, cuando se entregue la ingeniería definitiva. La ingeniería definitiva tiene un 92% de avance. Nosotros estamos revisando y falta que la completen, y una vez entregado eso, nosotros podemos ejercer el primer pago. Por lo tanto, estamos en un momento bien.
Pero no,
bien,
se, no
bien,
se está bien, llegando bien. Entonces a los 927 millones que...
No, pues por eso decía que esto es un contrato de suma alzada. Por lo tanto, todo tipo de controversia que exista respecto de plazos, respecto sobre costos, lo que sea, tiene que ir en un carril paralelo. Mientras tanto, el contrato es de suma alzada y cuesta lo mismo que contaba en un principio.
Instancias arbitrales que establece el propio contrato.
Efectivamente.
O sea, hay mecanismos de resolución de conflictos en el propio contrato.
Así es.
Lucas Palacio, respecto de la infraestructura caminera, que... carreteras, me refiero, que justamente lo tratan un fin de semana largo. Hacia adelante ustedes plantean, al menos creo que está San Fernando, era una triple vía.
Terceras pistas.
Terceras pistas. Eso, primero, ¿para cuándo, cómo? Y lo otro es que hay gente que dice que antes de planificarla ya queda chica, que es un poco la crítica que se hace con el aeropuerto de Santiago. Todavía no termina y va a quedar chica al año, a los 2 años de funcionamiento. ¿Ustedes han hecho los cálculos si eso va a ser así para ir subsanando el problema de que no se presente al momento de usarlo?
Lo que nos ha pedido el presidente Piñera es justamente que la construcción de las futuras autopistas la hagamos con una visión de más largo plazo. Nosotros en los próximos 3 años estamos relicitando, 3-4 años, estamos relicitando las 8 rutas estructurantes de nuestro país. Es la ruta 5 norte-sur y las transversales, el más relevante. Y ahí sí va a venir con una capacidad sustantivamente mayor. Efectivamente, lo que estamos haciendo ahora, un contrato que parte el próximo año ya la construcción, es justamente aumentar las terceras pistas respecto a la capacidad existente nomás.
¿Y qué significa sustancialmente mayor una cuarta?
Existen unas fórmulas más modernas, ya, por ejemplo, y estamos estudiándolas, no quiero adelantarme.
¿De qué se trata una fórmula más moderna?
Son más pistas, pero también son pistas con capacidad que sean reversibles.
Flexibles.
Claro, y eso es un poco, existe capacidad como lo que hacemos, la congestión, el tráfico, no siempre es de ida y vuelta de igual forma. Obvio. Un ejemplo de eso es lo que vamos a ver este fin de semana. Hoy van a salir muchos vehículos, hoy mañana, y el domingo van a regresar muchos vehículos. Existen formas más modernas en que uno puede planificar eso de mejor manera en la infraestructura, en la construcción.
Se nos acabó el tiempo, pero voy a tener que hacer una pregunta más. La del tren. Ya, yo creo que estamos todos esperando el tren a la costa. El presidente ha dicho que lo van a licitar, sí o sí. Pero se está planteando que en realidad esto tenga que ver mucho que ver con la carga para San Antonio y para Valparaíso, y que por lo tanto iría entre las dos carreteras.
Cambia la ruta, cambia el diseño.
Sería menos un tren de pasajeros y más un tren de carga. Y quisiera saber, en la práctica, si se va a ir por entre las dos carreteras, ¿cómo llego yo a Viña o a Valparaíso usando ese tren, por ejemplo?
Ya.
A ver. Va a haber un ramal.
La idea es que casi te subes una Victoria para irte a Viña.
Sí, y hago de ojo.
La idea es que este tren sea mixto. Sea mixto y de hecho es de alta velocidad, justamente porque también va a ser para pasajeros. No va a ser de alta velocidad solamente para carga. Y es importante que tenga carga, la componente carga, porque eso aumenta la capacidad de los puertos. Aumenta la capacidad de los puertos en cerca de un 30%.
Y porque si financia el proyecto, me imagino también, ¿no?
Y también porque financia el proyecto,
las horas,
efectivamente.
Las horas Valle se usa para carga.
Nosotros estamos en el Ministerio de Obras Públicas a la espera que esta empresa, este consorcio, haga el ingreso de este proyecto por la ley de concesiones, como una iniciativa privada para comenzar a rápidamente a trabajarla, revisarla, para que el Consejo de Concesiones la pueda determinar como iniciativa de interés público y ahí empezar con los estudios.
La mecánica es que un privado, se le ocurre algo, se lo propone, el Consejo de Concesiones lo acepta, se abre una licitación y tiene un puntaje a su favor, pero no necesariamente se garantiza que el que tuvo la idea se adjudique el proyecto.
En la construción.
Ahora que criticaba
y la administración.
He escuchado hoy una crítica de regiones, decía, aquí se ve el desprecio de las regiones, para Santiago los metros con financiamiento del Estado, estas cosas para incluir a las regiones con licitación a los privados, ¿por qué eso?
Bueno, pero el puente Chacao está en una región, este tren Santiago del Paraíso también va a ir a una región y tenemos muchos proyectos.
Pero es que
más
homologable un tren con un metro, más que los puentes con los metros.
Mira, tenemos proyectos de trenes transversales también en regiones. Estamos intentando generar una red de proyectos también para regiones. Estamos con mucha fuerza en eso. Pero el metro de Santiago, digámoslo, es súper importante.
¿Cómo llegó a Valparaíso el pasajero? Me perdí, ¿lo respondiste?
¿Cómo llega al paraíso?
No, que yo decía que si un tren de carga, pusimos a hablar de cómo se financiaba y tal.
Sí, bueno, el trayecto...
Más o menos el diseño.
Más o menos el trazado. El trazado va de Santiago, gracias. Y como tú dices, justamente va entre medio de la 68 con la 78. Tiene una estación en Casablanca y luego entra a Valparaíso, hace una vuelta como por el norte. Hay un valle ahí, no me acuerdo cómo se llama. Pero entra por el norte y ahí...
No es que se bifurque un lado para San Antonio y un lado para Valparaíso, sino que da una vuelta.
Tiene un ramal que va hacia San Antonio. El trazado original va hacia Valparaíso y entra por el norte. Se va entre la ruta 68-78, cruza la 68 al norte y ingresa por el norte a Valparaíso.
Lucas Palacio, ministro de Subrogante de Obras Públicas, muchas gracias por estar también con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, Lucas,
gracias.
Que salga todo bien en la salida.
Sí, casi como un parto, digamos. Sí. Ministro, chao. Gracias por muchas estar gracias. Con nosotros. Y en este último día de la semana seguimos con nuestro ciclo de cementerios. Forest Lawn en Hollywood Hills, en los Estados Unidos.
Oye, ahí está la pregunta del día. Reforma las ISAPRES, Sebastián Piñera anunció fin de preexistencias y carencias. ¿Qué te parece? Participen.
Muchas gracias. Buenos días.